Bien, hermanos, vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Y recordemos que hemos empezado una serie de enseñanzas que tratan, por favor, que tratan referente a la iglesia cumpliendo la misión. En el día de hoy voy a enfocar mi estudio en el libro de Filipenses, capítulo 4. Versículos del 14 al 19. ¿Todos lo tienen? Filipenses 4, versículos 14 al 19. Dice así la palabra del Señor: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses es el lugar en lo que actualmente se conoce como Turquía. Allí fue donde se inició esta iglesia durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Para dar un poquito de contexto alrededor de lo que he leído en este pasaje, voy a narrar a manera de imágenes todo lo que sucedió con esta iglesia en su comienzo. Como pueden ver a través de las ilustraciones, todo comienza, o yo lo comienzo a narrar, a partir del Concilio de Jerusalén. Luego del apóstol Pablo haber hecho su primer viaje misionero, él vuelve a la iglesia que se encontraba en Jerusalén. Y allí comienzan a debatir en unos asuntos, porque les sorprendía que cómo era posible que los gentiles igualmente recibiesen el Espíritu Santo, y bueno, llegaron a unos acuerdos. El apóstol Pablo, que había salido inicialmente con Bernabé, entonces comienzan a hablar y a ponerse de acuerdo acerca de ir a visitar a las iglesias que ya habían fundado, a animar a los hermanos. Pero como en el primer viaje se habían llevado a alguien llamado Juan Marcos, y Juan Marcos, bueno, durante el viaje como que se desanimó, no quiso, y entonces allí llegaron a un desacuerdo. Es allí entonces donde Bernabé decide llevarse a Juan Marcos a Chipre, y ahí comienzan a predicar el Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo entonces decide irse de viaje con ¿quién? Con Silas, muy bien. Entonces, Silas fue el segundo compañero de misión del apóstol Pablo. Ellos entonces comenzaron a hacer, regresaron a su iglesia madre que se encontraba en Antioquía, que es Siria. Recuerden que en el libro de los Hechos hay dos Antioquías. Antioquía de Siria y Antioquía otra que se encuentra acá en la parte de Asia, Asia Menor en ese entonces. Entonces sale Pablo y Silas y regresan a la iglesia madre, de allí suben a la parte norte a hacer un recorrido a visitar las iglesias que ellos habían fundado. Bien, y eso es lo que esto que estoy narrando está en el libro de Hechos. Pero lo voy a decir de esta manera porque es muy extenso. Pero si alguien quiere seguir la lectura mientras se pasan las ilustraciones, puede ir viendo Hechos, capítulo 15 al 17, diría yo, pero bueno. En el capítulo 15 habla sobre el concilio de Jerusalén, y ya, bueno, hablé sobre ello. Pero ya en el versículo, en el capítulo 36 del capítulo 5 es cuando dicen que se ponen en desacuerdo Pablo y Bernabé. Entonces, dice 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Esta palabra es muy importante, confirmando, porque al principio de esta serie se habló de una serie de cosas que se deben hacer para cumplir la misión. O sea, alguien se acuerda, puede levantarse y decir cuáles son esos pasos. Y de hecho yo creo que por ahí se hizo promoción con unas afiches. ¿Alguien más o menos ya la ha visto o recuerda algo? Okay, no, bueno, sí, eso es una parte de las características de un misionero, pero no es la misión. ¿Alguien se acuerda de ello? Okay, bueno, se nota que han hecho la tarea. Okay. Seguimos leyendo. Okay, sí, está viendo, okay, pero bien. Muy bien, sigamos. Dice el capítulo 16 de Hechos. Dice que después llegó a Derbe y a Listra, y aquí, allí, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Muy bien. Después que ellos recorrieron, llegaron entonces a Derbe y a Listra. Y allí, en ese lugar, había un discípulo que se llamaba ¿cómo? Timoteo. Bueno, entonces, como había un asuntico allí con relación a los judíos, entonces decidieron circuncidarlo para que él pudiese acompañarlos a ellos durante el viaje misionero. Entonces allí está Timoteo, ese que está allí en el centro de la imagen. Bueno, ahí está acompañándolos mientras ellos confirman la fe de los hermanos. Entonces durante ellos prosiguen y desean ir a la parte norte de Turquía hoy en día, pero dice la palabra de que el Espíritu Santo les estorbó y le prohibió predicar la palabra en ese lugar. Y entonces, sin embargo, fueron a otro lugar y también el Espíritu Santo le dijo, no, por ahí está prohibido. Bueno, dice el apóstol Pablo, tenía deseo de predicar la palabra, pero el Espíritu le impedía en ciertos lugares. Pero llegó un momento en que entonces el Espíritu en una visión le muestra a un varón macedonio. Macedonia es como lo que hoy... ¿Ustedes han visto un mapa donde está Italia? Sí, bueno, esa parte de Italia más la parte norte de ella, en ese entonces se conocía como Macedonia. Albergaba toda esa región. Bueno, entonces él entendió, el apóstol Pablo, de que el Señor los estaba llamando para ir a hacer la obra allá. Entonces alistaron, agarraron todo y salieron de viaje para Macedonia. Y ahí lo ven, bueno, están gozosos y vamos para allá. Okay. Listo. Aquí pueden ver el recorrido, ¿bien? Esta es la iglesia madre de donde salió el apóstol Pablo. Hicieron todo este recorrido confirmando, recuerden siempre esa palabra, porque como iglesia que hemos sido llamada a anunciar el Evangelio, la confirmación de los hermanos es algo importante. Hacen todo este recorrido y animan a los hermanos, cómo están, los estimulan a que sigan perseverando en la fe y en la gracia. Bueno, y luego de ello salen hacia donde el Espíritu Santo les había indicado que fueran, a Macedonia. Esto que está en la parte de arriba, todo esto es lo que se conoce como la región de Macedonia, que alberga varias ciudades importantes, dentro de las cuales está esta iglesia a la cual el apóstol va a fundar, que se halla en Filipos. Entonces así llegamos a la parte del capítulo 16, versículo 11 de el libro de Hechos. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Muy bien, llegan entonces ellos a Filipos, y como era la costumbre del apóstol Pablo de reunirse siempre con los judíos y llegar donde había una sinagoga para allí predicar el mensaje del evangelio, sucede de que en Filipos no había una iglesia, una sinagoga donde se reunieran los judíos, porque habían ciertos requisitos. Tenían que haber tanto número de varones judíos para poder establecer una sinagoga, pero como no lo había la cantidad, entonces no había una sinagoga. Sin embargo, habían unos prosélitos. ¿Sí saben qué son prosélitos? ¿Alguien puede decir qué es un prosélito?
Es como la persona que van a... O sea, como un misionero. No, como yo hacerlo a ser discípulo. Es yo hacerlo a ser discípulo.
Ok, Marcos.
Es una persona pagana, o sea, no judía, pero que asume la religión.
Ok, exacto. De hecho, en este próximo boletín habla acerca de ello, de lo que es hacer prosélitos. Entonces es bueno recordar. Muy bien, cuando se habla de los prosélitos, se habla de aquella persona que ha sido convertida, digamos, a una religión o hoy en día a un partido político. Han escuchado, por ejemplo, de que no, que están haciendo proselitismo, no sé qué. Bueno, eso es ganando adeptos para un cierto grupo o como quieran llamar. Muy bien. Entonces aquí habían unos prosélitos, unos griegos o gentiles, como quieran llamarles, que se habían convertido al Dios verdadero, ¿sí? Al Dios que nosotros conocemos. Y ellos se reunían siempre a las orillas del río. ¿Pero saben quiénes eran el mayor grupo de personas allí que se reunían?
Mujeres.
Mujeres, muy bien. Vamos a encontrar en Filipo dos personas que se destaca, que da muestra de por qué el Señor estaba motivando, estimulando al apóstol Pablo para ir allá. Habían dos personas importantes que tras ello iban a ser convertidos otros más. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, el primero de ellos era una mujer prosélita que igualmente se reunía a orar allí a la orilla del río. ¿Esa mujer cómo se llama?
Lidia,
muy bien. ¿Y qué hacía ella? Tenía un negocio de teñir telas, o le dicen la vendedora de púrpura. Muy bien. Entonces, ella viene y escucha al apóstol Pablo, se convierte y dice la palabra de que ella se bautizó junto con otro grupo de personas. Esta es la primera mujer que vamos a ver allí que se convierte en la iglesia. Muy bien, aparte de ello, entonces dice, narra el libro de los Hechos, que tras ella, ok, recuerden lo que dijo algo importante, que cuando se hace la obra misionera, ¿qué es? Confirmar la fe de los hermanos. Pero vemos aquí de que un paso importante, el primer paso fundamental para una persona dar fe que ha creído o dar un testimonio de lo que ya ha sucedido en su corazón, ¿cuál es? El bautismo. Muy bien. Entonces, pasemos. Hay un hecho que narra el libro de los Hechos, y es que mientras ellos iban, Pablo, Timoteo y Silas, se encontraban regularmente con una mujer que al parecer ella era poseída, y esta posesión la llevaba a predecir ciertas cosas, digamos, que producían que sus dueños generaran ganancias. Pues, ejemplo, ¿no? Una rifa, ¿sí? Cosas así. Entonces esta mujer comenzaba, en cierta manera, a fastidiarlos a ellos a cada rato, porque siempre le decía, estos varones o se anuncian el mensaje de Jesucristo, bueno, y Pablo, molesto por no querer que las cosas que tienen que ver con lo satánico se involucren en el Evangelio, o decir que, bueno, creo que ustedes entienden. Okay. Okay, y entonces Pablo, airado, viene y reprende el espíritu que hay en esta mujer. ¿Y qué sucede con los dueños de esta mujer? Al ver que se le fue la fuente de sus ganancias, entonces se armaron un alboroto y agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron prisioneros a la cárcel. Y luego entonces, de ser azotados, los llevaron a una parte profunda donde allí les amarraban los pies y las manos. Bueno, sucede de que, bueno, ellos allí estaban padeciendo por causa del Evangelio. Y sucede de que dice la palabra de que durante la noche, mientras ellos cantaban salmos, ¿qué sucedió? Sucedió que comenzaron a temblar los cimientos y todo se derrumbó y el carcelero estaba por allí y pensó que quizás se fugaron todos los presos. Y entonces él desenfundó su espada y pensaba hacer lo que, digamos, estoy diciendo a manera de chiste, lo que hacen los japoneses. Estoy bromeando. Pero iba a quitarse la vida. Y el apóstol Pablo entonces le llama con fuerte voz y le dice que no se quite la vida porque todos estaban allí. Entonces, el conmovido, asombrado o tocado, el carcelero viene y se arrodilla y dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Cree en el Señor. Ok, muy bien. Y será salvo. ¿Y qué sucede entonces con este carcelero? Se convierte él y toda su familia. Entonces fíjese de que tras Lidia, otro grupo de mujeres también se convirtió. Y tras un carcelero, igualmente otro grupo de personas también se convirtieron. Toda esta obra empezó con ¿cuántas personas? Solo dos personas. Entonces recuerden que, o a veces hemos escuchado testimonios de misioneros que están en ciertas partes, y ellos dicen que a veces llevan 5 años, 10 años, 15 años, ¿y cuántos convertidos llevan? Uno, o unos que por ahí que apenas están los discipulados, pero no dan fe de cuántos están convertidos. Pero la verdad, el trabajo misionero no es garantía de que a tantos años van a haber tantos convertidos, y que las estadísticas dicen que lo uno y lo otro, no, eso no es garantía. Entonces, de paso, quiero animar a Oscar y a Jaime Monroy, que ya empezaron la obra, y empezaron con ¿cuántas personas ya? Una sola persona. ¿Sí? Puede ser para algunos algo decepcionante, pero así se empieza la obra. Y quizás van a durar años y solo una sola persona. Pero esa es la manera como se empieza el Evangelio. Y sigo narrando entonces el suceso. Se convierte en el carcelero, toda su familia, y proceden entonces ellos a dar fe de lo que ya sucedió en su corazón, que es bautizarse. Muy bien. Luego entonces de ello es que los dirigentes comienzan a llamar a Pablo y a Silas para sacarlos, y dicen ellos de que no, ¿cómo los van a sacar así? Nos golpearon, nos azotaron y ahora los van a echar así. Entonces dicen que nosotros somos varones romanos, y entonces los dirigentes asombraron porque eso era todo un rollo tenaz con respecto a la ciudadanía romana. Entonces lo llamaron y le dijeron que por favor se fueran. Entonces ellos llegaron otra vez donde estaba Lidia, los animaron y se despidieron, y de allí partieron hacia Tesalónica. Tengan en cuenta ese detalle, la iglesia de Tesalónica. Muy bien. Ellos estaban entonces, empiezan a partir de aquí. Todo ese recorrido, llega aquí de Troas, que es un puerto, saltan a Filipos y de Filipos llegan a todo. Aquí creo que falta Tesalónica. Bueno, en Atenas y Berea, ok. Aquí lo importante es algo que vamos a observar. Yo suelo dar los puntos de la predicación para que tengamos un cierto ciclo, pero en esta oportunidad lo que quiero es describir las características de la iglesia en Filipos para así nosotros poder reflexionar un poco acerca de su ejemplo y poder, en cierta manera, tomar el ejemplo de ellos y contribuir con la misión que Dios nos ha enviado, que es ir y hacer discípulos. Muy bien. Ahora sí, entonces, entro un poquito más a fondo en la carta de Filipenses. Así fue como empezó la iglesia en Filipos, con dos personas que eran Lidia y el carcelero, y tras ellos se formaron otras, se convirtieron otras personas. Y de allí parten hacia estos otros lugares, pero quiero enfocarme es en la iglesia de Tesalónica. Muy bien, así empieza entonces nuestro pasaje. Versículo 14 de Filipenses capítulo 4. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo, ¿en qué? En mi tribulación. Esa palabra, sin embargo, es un conector que pareciese indicar de que el apóstol Pablo estaba hablando algo y aquí está, en cierta manera, contrastando algo. Pues bien, vayamos al versículo 8. Oye, perdón. Estoy en Filipenses. Perdón, versículo 10. ¿Ustedes saben dónde estaba el apóstol Pablo en ese entonces? Luego de haber escrito esa carta, estaba en la cárcel, muy bien. Dice, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis, ¿qué? Revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Muy bien. Aquí quiero hablar un poquito acerca del ministerio de la iglesia de Filipo, que consistía en lo siguiente. Luego del apóstol Pablo de haber partido de Filipo a todas estas regiones, la iglesia de Filipo se había comprometido a sostener la obra del apóstol Pablo, a colaborar para sus necesidades y a colaborar con todo lo que involucraba pues su ministerio. Y este ejemplo de la iglesia de Filipo fue evidente a otras muchas iglesias que al ver ellos se involucraron, como es el caso de la iglesia de Tesalónica. Pero otras iglesias al ver eso comenzaron como a tener cierto celo o cierta envidia o a recriminar esto. Ejemplo de ello es la iglesia de Corinto. Voy a leer para ustedes 2 de Corintios, capítulo 8. Dice de la siguiente manera, 2 de Corintios 11, versículos 7 y 12. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pero lo que me faltaba, lo supieron ¿quiénes? Los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Entonces podemos observar aquí de que había una iglesia tras el ministerio del apóstol Pablo que consistía en proveerle para sus necesidades, en proveerle para la obra misionera. Este es el ejemplo de una iglesia que tiene un ministerio que se encarga de ¿qué? Apoyar la obra misionera. Una iglesia con un ministerio de apoyar la obra misionera. ¿Cuál era el acto o qué hacían ellos para apoyar la obra misionera? ¿Enviaban misioneros para que apoyaran al apóstol Pablo? ¿En qué consistía? Exacto, monetariamente. Es interesante ver la condición en la que estaban estas personas y la manera como ellos colaboraban o contribuían o apoyaban la obra misionera. Vean, leamos un poco allí mismo en 2 Corintios, el capítulo 8. Dice así, versículo 1. Miren el ejemplo de la iglesia de Filipo y Tesalónica a las otras iglesias. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se me ha dado a las iglesias de Macedonia, en que en gran qué, okay, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda qué pobreza abundaron en riquezas de qué cosa, generosidad. Esa palabra es importante, generosidad. Pues doy qué testimonio, sí, de que con gran cosa, ¿con qué cosa? Agrado. Entonces, primero generosidad y ahora ¿qué cosa? Agrado. Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mire que a esta iglesia, estas iglesias que de Macedonia, no se le estaba dando enseñanzas de lo que es dar y de lo que es contribuir para la obra, y no estaban entregadas, repartiendo sobres para que entregue aquí una otra cosa. No era el predicador y no eran los líderes quienes exigían esto, sino ¿quiénes? Ellos mismos estaban diciendo lo siguiente, pidiéndonos, ¿de qué manera? Con muchos ruegos, que les concediésemos ¿qué cosa? El privilegio. No era la obligación, no era la estrategia de la iglesia, sino para la iglesia, cada uno de sus miembros era un privilegio participar en este servicio para los santos. ¿Cuál es el ejemplo de la iglesia de Filipos con relación a la obra misionera? En primer lugar, de que ellos tenían un ministerio que consistía en apoyar la obra del misionero. Y a pesar de la situación por la que estaban atravesando, a pesar de su pobreza, aún así ellos sacaban, hacían un aporte de su generosidad, que era muy generoso, y aparte de ello que era de agrado. La gente se sentía gozosa porque estaban siendo, ¿qué? Partícipes de la obra misionera. Así que fíjese, aquí hay un detalle importante a resaltar. No todos hemos sido llamados para ir y hacer la obra misionera. Digamos, si todos fuésemos llamados, entonces ¿por qué no todo el mundo va? ¿Sí? Porque el apóstol Pablo y Bernabé fueron seleccionados por el Espíritu Santo para la obra misionera a la cual él les había sido encomendado. Porque hay ciertas características que deben cumplir los misioneros. No todo el mundo está apto para ir y pasar un tiempo con los indígenas, o a ir a otro país y aprender una cultura y a gastar toda una vida para que con 10 años, 15 años simplemente se convierta una sola persona. No todo el mundo está capacitado para ello. Sin embargo, todos somos partícipes de la obra misionera. El que no es enviado igualmente es partícipe de la misión de ir y hacer discípulos. Y aquí vemos el ejemplo de esa manera. ¿Cómo puede usted ser partícipe de la obra que se está realizando en Cristianía? ¿Yendo allá? Bueno, si tiene la oportunidad de ir y colaborar, bien pueda. Pero el ejemplo de la iglesia de Filipo, uno de ellos es que la manera de participar es aportando, es apoyando con su dinero para que nuestro misionero para que la persona que está haciendo la misión continúe predicando, continúe haciendo discípulos, continúe animando a estas personas que están en este lugar. Dice así entonces Filipenses, versículo 14. Sin embargo, ese sin embargo es porque el apóstol Pablo dice de que ellos, había una circunstancia que les impedía a ellos seguirle enviándose el aporte. Pero el apóstol Pablo les está diciendo de que él no tenía necesidad de ello, que él había aprendido a estar contento cualquier fuera su situación, y que aparte de ello el Señor le fortalecía, y ahí está el versículo muy conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muy bien. Y es por eso que dice, sin embargo, bien hicisteis en qué, en participar conmigo. Ok, y fíjese que aquí lo que está tratando de decir el apóstol Pablo es que lo que estimulaba a los hermanos de Filipo a contribuir o a aportar para la obra misionera era a que ellos igualmente pertenecían a esa, hacían parte de esa relación con Jesucristo. Ya el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 5, hablaba acerca de ello, diciendo, siempre en todas mis oraciones rogando con gran gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. Esta palabra comunión igualmente se puede traducir participación en el Evangelio. ¿Desde qué momento? Desde el primer día hasta ahora. Cuando una persona hace parte de la misión de la iglesia, desde el primer momento que nace de nuevo. ¿Usted quiere ser parte de la obra en cristianía o de la obra que se está haciendo en la cruz? ¿Cree que usted que necesita hacer un curso, tener un certificado para poder participar, hacerse en cierta manera un miembro de todo este servicio? No, usted ya hace parte de ello porque usted ha nacido de nuevo. Y en ese nuevo nacer, igualmente usted ha sido comisionado, llamado por el Señor para ir y hacer discípulos. Mas sin embargo, si no puede, hay muchas formas de involucrarse. Aporte para la obra misionera. Sin embargo, ese aporte debe de hacer algo que nazca o brote de su propio corazón. Debe ser algo conforme a su capacidad. Si el Espíritu lo motiva a que dé más de lo que tiene, pues adelante. Es algo que entre usted y Dios. Pero hay una razón, una intención tras ello. Dice el apóstol Pablo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Esa palabra tribulación hace referencia de que en primer lugar el apóstol Pablo estaba pues en la cárcel en Roma, y mientras estaba allá él estaba pasando ciertas necesidades, y el apóstol Pablo estaba gozoso, contento de que los hermanos hicieran pues esta contribución. Pero fíjese por qué razón el apóstol Pablo dice que está contento, porque lo siguiente dice: y sabéis también vosotros, os Filipos, que al principio de la predicación del Evangelio, ¿cuándo empezó esa predicación? Cuando narramos a través de estas imágenes, cuando el apóstol Pablo llegó a Filipenses. Dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, ¿qué cosa? Participó. Oiga, esa palabra participar, de hecho en Filipenses la vamos a ver muchas veces. Participar es muy diferente a tener que. Hay momentos en que quizás usted puede que haga las cosas porque tiene que. Ejemplo de ello, tenemos un grupo de servidores y quizás, bueno, ojalá no sea así, que haya momentos en que no, me toca servir el próximo domingo, me toca hacer el aseo, me toca estar en la parte de lamento, me toca repartir los tientos, o me toca el boletín, o me toca arreglar las sillas, o me toca la enseñanza en las damas, o me toca cantar. Si me hago entender, esa palabra me toca es como deber, como una carga tan pesada que no produce ninguna alegría, ningún gozo. Pero la palabra participar ya es muy diferente, si me hago entender. Ahí va a haber una comelona ahorita después del servicio. ¿Quiénes quieren participar? Ah, sí. Pero si dijéramos, va a haber una comelona después del servicio, hay que dar un aporte de 15 mil pesos. ¿Quién quiere participar?
Nadie.
La palabra participar es una invitación voluntaria. Participar debería de estimularnos el deseo o la alegría de hacer partícipe de algo que es grande, de algo que es de beneficio. No todos se involucran en ciertas organizaciones porque les toca, sino porque les gusta colaborar, ya sea con niños discapacitados o con gente con problemas de drogadicción o con niños en situación de desnutrición o cosas así. Algunos, la gran mayoría, los hará porque les nace de su corazón ser parte de ellos. ¿A cuánto les nace o les brota en el corazón verdaderamente ser partícipes de la obra que está en Cristianía? Okay. ¿Cuántos ya están siendo partícipes de ello? Nilsson, vamos a ver, algunos han dicho amén, okay, vamos a ver si es verdad. Sí, sí. Bien. Okay, bien. La realidad es que no es así. No es así en el sentido de que no todos estamos siendo sinceros o no nos estamos apropiando del significado de lo que es participar en la obra misionera. Algunos podríamos decir, quisiéramos participar, como si fuera algo de pobres, o como si fuera algo que merece tener misericordia. ¿Sí? No, hay que pensar que el hermano Mader Vaca está por allá y padeciendo necesidad y su familia acá necesita. ¿Sí? No es cuestión de pesar, no es cuestión de lástima, ¿sí? Es un privilegio participar de la obra misionera. Es una gran oportunidad. Tras el participar hay una gran bendición que la vamos a ver ahorita a continuación. Seguimos leyendo. Dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de qué, de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez, ¿para qué cosa? Para mis necesidades, una y otra vez. Por eso quería decirles de que prestaran atención, porque el apóstol Pablo sale de aquí, de Filipos, hacia estos lugares. Es porque luego de ello haber nacido, luego de haber establecido esta iglesia en Filipos, a partir de allí les nace ellos en el corazón de contribuir para esta causa. El apóstol Pablo nunca lo forzó. Fue una iniciativa, un deseo que nació de sus propios corazones para ser partícipe. Es como decir, nosotros los filipenses no podemos salir a acompañar al apóstol Pablo y a predicar, pero estamos apoyándolo económicamente. De hecho, aquí hay una pequeña ilustración de que dice cómo puede usted apoyar la obra misionera. Uno yendo, otro aportando, u otro orando. En cierta manera, todos los miércoles tenemos en nuestra reunión de oración una parte para orar por las necesidades de los misioneros. Incluso la gran mayoría de los misioneros en sus reportes siempre envían unas peticiones de oración. Una manera de ser partícipe de este privilegio es orando por esas necesidades. Inclusive, hermanos, ven una cajita negrita que se ve allí que dice misiones, ¿cierto? Bueno, allí usted puede hacerse partícipe de la obra misionera. Entonces, ¿para qué son todas estas recoletas, todas estas dádivas, todos estos dones? Dice el apóstol Pablo en la última parte del versículo 16. ¿Para qué?
Para
mis necesidades. Para mis necesidades. Han habido oportunidades en que he visto los testimonios de los misioneros de que a veces pasaron muchas necesidades y tuvieron que dejar quieta la obra misionera porque no tenían con qué sostenerse. La iglesia que los apoyaba pues dejó de apoyarlos y entonces ellos tuvieron que parar y porque tenían una familia que sostener. Incluso en cierto momento también el apóstol Pablo, cuando llegó a cierto lugar, dice que él tuvo que comenzar a ejercer su profesión, que era coser tiendas. Y dice que cuando llegó Timoteo y Silas, con el aporte que generalmente le enviaban, entonces allí fue cuando empezó él de lleno a continuar la obra. Pero este aporte que enviaba a las iglesias era para las necesidades del apóstol Pablo. Aquí hay un poco de sabiduría en el sentido de que para qué se debe de hacer las recolectas para la obra misionera. Hay veces que los aportes en cierto momento puede que sea capricho o falta de madurez, que los que se ha destinado para cierto servicio comienza como a veces a utilizarse para otras cosas. Ejemplo, que tenemos ahí una canastica y bueno, no tenemos hoy para la merienda de las damas, ¿sí? Entonces vamos a coger de las misiones para que las hermanas pasen un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo. Okay. Para que las hermanas tengan un buen rato y que por allá el misionero, bueno, que por esta semana aguante, sufre por causa del Evangelio. Okay. Lamentablemente a veces pasa que lo que está destinado para cierto propósito a veces coge otro destino que a veces parece un poco absurdo. Tengamos en cuenta el ejemplo de la palabra para las necesidades del misionero. Dice el apóstol Pablo respecto a esa dádiva que le estaban enviando o aporte estas iglesias. No es que busque dádivas, es decir, el apóstol está diciendo, bueno, yo soy un misionero y no estoy acá en los indígenas para que la iglesia me mantenga. No es eso. Sino, ¿cuál es la intención del apóstol? Que dé fruto, que abunde, ¿en qué? En vuestra cuenta. Ok, este es lo importante porque, fíjense, los salosicientes estaban dando un aporte que les nacía. Tras ellos no había ninguna intención egoísta o, como algunos podrían decir, voy a dar un aporte porque Dios bendice o multiplica. No, era un aporte para apoyar la obra. Sin embargo, Dios está viendo esta obra que nace del corazón de cada persona. Dios está llevando cuenta y viendo el corazón de cada persona y está haciendo un registro de ello en una, ¿cómo se le llama esto? Que estos libros de contabilidad. Bueno, llamémoslo cartilla de contabilidad. Entonces aquí, bueno, la hermana Teresita dio un aporte. Bueno, vamos a anotar aquí, Teresita dio tanto, el mes tanto, aquí está. Que la hermana Olga hizo un aporte. Bueno, hermana Olga, anote, Nilsson, tesorero aquí, hermana Olga, tanto, tal fecha, ahí está. Usted debe de aportar a la obra porque le nazca. Y es un privilegio participar. De hecho, Corintio dice que Dios ama la intención o ese sentir de la persona de dar generosamente, con alegría. Dios está viendo ese corazón. Y Dios está llevando un registro de cada uno de sus aportes. Ah, que cogieron la cajita misionera pues para ir y ahí se bañar por allá y hacer un sancocho y se perdió hasta comida. No, entonces yo, ahí no, yo no voy a hacer cabueta de esas cosas. No, que yo ya voy a dejar de dar el aporte para la misionera porque están dándole un mal abuso de ellos. Fíjese de que su aporte no debe, o las decisiones que usted tome no debe ser así. Sea cual sea la administración o uso que se le está dando a ellos, usted aporte para la obra misionera porque es Dios quien está viendo ello y está llevando registro de ello. Quien esté dándole mal abuso de ello tendrá que darle cuentas a Dios. Pero llegará el día en que Dios va a recompensar su aporte para la obra misionera. Lo que buscaba el apóstol con este servicio para la obra es que fuese un fruto. Y ese fruto debía ser regular o más o menos. ¿Qué dice la palabra en el versículo 17? Que abunde. Es correcto, vea, que abunde. Que sea generoso, que... Bueno, podría yo llegar de cierta manera a llegar a otras iglesias que ve y coloquemos aquí, bueno, y padre, no, me acuerdo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjese que la iglesia de Filipos igualmente tiene, en cierta manera, un modelo de cómo ejercer este servicio para la obra misionera. Supongamos que somos la iglesia de Filipos. Bien. Entonces, llegó aquí, ¿cómo se llama el misionero que inició esta iglesia?
Pablo
Gori, muy bien. Llegó Pablo Gori, fundó la iglesia y salió a otros lugares a predicar la palabra en otros lugares. Y entonces sentimos nosotros tanta alegría de haber recibido el mensaje del Evangelio, pero la gran mayoría estamos ocupados, estamos trabajando y atendiendo familias y no podemos salir a acompañar a Pablo. Pero una manera de ser partícipe de esa bendición que recibimos nosotros al ser transformados por la obra del Espíritu Santo es, vamos a apoyar. Que el hermano no se dedique a su profesión de dar clases en la Universidad de Antioquia, sino que se dedique a la obra, a predicar la palabra, a ser discípulos, y que con el tiempo allí se establezca una iglesia con sus líderes y la iglesia puede estar allí siguiendo multiplicándose. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a formar una cajita de misioneros, un ejemplo, ¿bien? Y vamos a encargar a un hermano, a ver, ¿quién quiere ser un hermano que se encargue de cada tanto cierto tiempo coger esa colecta e ir y enviársela al apóstol Pablo? ¿Quién quiere ser el encargado de cada tanto hacer la contabilidad de ello y entregársela, por ejemplo, al hermano Manuel que está en Cristianía? ¿Alguien quiere ser partícipe de ello? No, en serio, nadie quiere hacer... Ok, mire, fíjense de que aquí la iglesia tiene un modelo. Había una persona encargada para ello. ¿Cómo se llamaba esa persona? Epafrodito. Fíjense, ¿por qué es importante tener personas adecuadas o personas idóneas para este servicio? No puede ser cualquier persona. Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo generalmente andaba con Timoteo y Silas y quería enviar a Timoteo porque Timoteo era como muy parecido a él y era como él, enseñaba como él, era muy parecido y era muy serio en lo que tiene que ver respecto al Evangelio. Y quería enviar a Timoteo a la iglesia que estaba en Filipos. Pero sucede de que él prefirió primero, llegó Epafrodito, entregó la recolecta, pero el apóstol Pablo quiso que primero fuese Epafrodito. Dice así la palabra de Dios en el versículo 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo, tengo del mismo ánimo. ¿Y qué tan, qué cosa? Sinceramente. ¿Sé qué?
Se interesa,
ok. Este Timoteo, fíjese de que, bueno, vamos a mandar a al hermano que está desocupado para que se encargue de esto y para que supla esta necesidad. ¿Es lo que se está enseñando la palabra respecto a las personas que deben de ir y hacer la obra?
No.
¿Cuál es la primera característica? Uno, que sean personas del mismo ánimo. Personas maduras que sepan bien qué es la obra misionera. Que sinceramente, ¿qué cosa? Se interesen por la vida de las personas. Y dice, porque hay por ahí algunos, ¿sí? O dice aquí la palabra, porque todos buscan ¿qué? Lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. Ejemplo, hay alguno que quiere ir de, irse de misionero. Pero eso es lo que quiere es ir a de paseo. Eso es lo que quiere es tomarse fotos o un selfie con nativo y publicarlo en Facebook o en el grupo de WhatsApp y hacerse notar, ¿sí? Ejemplo, un ejemplo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el ministerio. Se requiere de que las personas que van a estar apoyando esto tengan, en cierta manera, cierta experiencia. Así que a este espero enviados, luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor de que yo también iré pronto a veros. Pero tuve por necesario enviaros ¿a quién? A Epafrodito. Aquí entra a jugar esta persona que era la encargada de hacer la recolecta y enviarla. Dice, mi hermano y colaborador. ¿Y qué cosa? Compañero de milicia. ¿Vuestro qué? Mensajero y qué, ministrador de mi necesidad. Oiga, si algo hay que hablar de Epafrodito es todo ello. Este muchacho o este joven era un hermano, no todos son hermanos. Era un mensajero. Si alguien vaya y haga esto, eso es lo que va a hacer. Era un compañero. Si aquí hay que reventarse el lomo, él también se lo revienta. Pero era un administrador para las necesidades. Porque él tenía, ¿qué cosa? Gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo. ¿A qué punto? De morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Vea a la persona encargada de esta obra, de este ministerio. La iglesia aporta, le nace, de hecho aquí en la iglesia estamos procurando mostrar la obra durante el tiempo de las ofrendas para estimularlo a que usted aporte para la obra de lo que le nace en su corazón, si es que le nace. Y se ha dispuesto de un medio para que usted lo haga allí. Y aquí vemos que hay una persona encargada de ello, una persona que es fiel, una persona que sabe lo que es el trabajo misionero, una persona que es un hermano que aprecia donde va a ir y se interesa por ellos hasta el punto de que está enfermo y no, aquí yo tengo que seguir sirviendo la obra. Voy a tratar de ser prudente en estas palabras, no se las tome tan literales de que estoy enfermo y voy a demacrarme ahora por... Recuerde que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero hay una persona que verdaderamente tiene un sentido de pertenencia, un genuino sentir en su corazón por suplir la necesidad del apóstol, pero aparte de ellos, de interesarse por la comunidad donde el Evangelio se está anunciando. Esta persona encargada de este ministerio es un hermano, un colaborador, un compañero de milicia, un mensajero y un administrador. Eso es el ejemplo de la iglesia de Filipo. Versículo 18. Pero todo, todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía abundancia? Porque la generosidad que habían enviado los hermanos o la iglesia de Filipos había sido abundante. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, el hermano, el colaborador, el compañero, el mensajero y administrador, lo que enviaste. Hay que a veces cambiar un poquito la mentalidad nuestra como iglesia Centro Ágape con respecto a la obra misionera. Yo no podría hacer un juicio de cómo está su vida, usted sabe, tampoco podría hacer un juicio de que estamos mal, que estamos regular con relación a la obra misionera. Solo Dios lo sabe. Pero si usted es de las personas que ha madurado en el sentido de participar del privilegio de la obra de esta obra, ¿cómo Dios mira su aporte? ¿Cómo Dios mira su corazón cada vez que hace partícipe deseoso de esta obra que se está haciendo en Cristianía? Dios la ve de la siguiente manera. Versículo, a la última parte del 18. ¿Olor qué? Fragante. ¿Sacrificio? Acepto. Agradable a Dios. Dios es quien conoce los corazones y es Dios quien aprueba lo que usted da. Y Dios que ve esto, Dios que ve que usted que está pobre y que está contribuyendo, Dios ve ello. Y el deseo de Dios no es que usted sufra o sea pobre para y se muera por causa de la obra misionera. ¿Qué es lo que ha prometido el Señor? ¿Qué dice el pasaje? Mi Dios pues suplirá. El que lo prometió fue Dios. Si usted tiene dudas de que no va a tener para la comida, una cosa o lo otra, la Biblia está diciendo, Dios ha prometido que esa generosidad suya que está haciendo para que la extensión del Evangelio se va a cumplir. ¿Suplirá cuánto? Todo. ¿Qué cosa? Lo que falte. Si a usted le falta la comida, a usted le falta para el arriendo, a usted le falta las cosas, Dios lo va a suplir. Mis hermanos, este es el ejemplo de la iglesia de Filipos. Aquí como iglesia tenemos dos obras que Dios en su misericordia nos ha dado el privilegio de hacer, que es la cruz y Cristianía. Aquí tiene usted una oportunidad para hacerse partícipe de la misión de la iglesia. Lo invito a que haga parte de ella. Lo invito a que haga parte de este privilegio. Lo invito a que experimente el deseo, a que experimente la dicha de ser parte de la obra misionera. Pongámonos de pie y oremos y démosle gracias al Señor. Señor, muchas gracias te damos en esta hora por la exposición de tu palabra.